cifras y reglas hoy sobre la mesa del Grupo COVID.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En breve, a eso de las 2, está fechada una nueva reunión del Grupo COVID, la cuarta, frente a frente, Aguado, Escudero e Illa. Encima de la mesa, reglas, las que soportan desde el viernes 10 ciudades madrileñas, incluidas la capital. El Gobierno central puede pedir alguna vuelta de tuerca más y va a depender mucho de las cifras. Moncloa no se cree las que ofrece Sol. Habla de artefactos de notificación que no le dan fiabilidad. El Ejecutivo Ayuso se defiende. Atacar la contabilidad COVID regional es atacar a aquellos que la hacen, los sanitarios.
En fin, yo creo que tenemos que ser más leales. Y cuando se cuestionan datos objetivos, hay que ofrecer datos objetivos, que cuestionen esos datos. Que en la Comunidad de Madrid está bajando la presión hospitalaria es un dato objetivo.
Enrique López reacciona así a las sospechas de Fernando Simoni. La que lo acaba de hacer en Twitter es la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso acaba de decir que cuando los datos de la Comunidad de Madrid eran buenos en julio era sospechoso, empeoraron y fueron creíbles hasta ahora, que vuelven a mejorar. En lugar de la responsabilidad se opta por el mensaje del miedo con Madrid, dice Ayuso, pero esas suspicacias por el bajón de casos en nuestra comunidad las comparten los grupos de la oposición, Isabel Serra Podemos y Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid.
En primer lugar, porque están haciendo trampas con los datos. Están aportando gráficos donde la curva parece que desciende cuando lo que están incluyendo en ese gráfico es la tasa, la evolución de la tasa de nuevos positivos.
Pues yo creo que no hace falta tener un máster en Harvard para saber que si hay menos test, evidentemente hay menos diagnósticos, pero que los contagios estén debajo de la alfombra no significa que no existan.
Lo estaban escuchando. Creen los grupos de izquierda que el bajón en el descenso en el número de PCR realizadas pueden explicar la mejoría madrileña. El alcalde sale al quite. Según Almeida, se hacen menos test siguiendo el dictado del Ministerio de Illa.
La Comunidad de Madrid hacía las PCRs en relación al protocolo anterior del Ministerio de Sanidad, como dijo Sanidad. La Comunidad de Madrid hace las PCRs ahora en relación al protocolo del Ministerio de Sanidad, como dice Sanidad. Si se hacen menos PCRs, porque la Comunidad de Madrid ha aplicado el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, no por otra circunstancia distinta.
Mientras los políticos siguen a la gresca, 5 millones de madrileños viven el cuarto día completo de restricciones. Los salvoconductos muy presentes en los bolsillos. Hay de todo, la mayoría son responsables, pero hemos detectado algunos que los usan a discreción para seguir con su vida de siempre.
Sí que aprovecharía el certificado de la universidad pues para, yo que sé, salir a tomar algo más fuera de Madrid o lo que sea.
Hay policías por ahí, pero a mí todavía no me ha pillado, porque el horario justo no me toca.
Pues para quedar con mi novio, porque no voy a estar sin verle otra vez no sé cuántos meses.
Puedo hacer mi vida aquí en el centro, es mi hermano que sí que está en Pozuelo, pero no puedo ir a verle, pero bueno, hay que cumplir.
Por cierto, que los tribunales siguen deliberando sobre qué hacer con estas limitaciones antivirus. Ayer se rechazaron las cautelarísimas pedidas por un abogado particular y en breves momentos vamos a saber si las pedidas por Vox siguen el mismo camino. Conexión de última hora con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Lupe Ortiz. ¿Se sabe algo ya?
Pues de momento no hay decisión del Tribunal Superior ante esa solicitud de cautelarísimas de Vox para tumbar las medidas porque dice que son políticas. Lo que sí hemos conocido ya ante la ratificación que debe salir también de este mismo tribunal es la postura de la Fiscalía y lo tiene claro, se tienen que avalar porque son necesarias para proteger la salud pública, el único bien jurídico a tener en cuenta por encima de repercusiones económicas. Se han adoptado, dice, por criterios sanitarios ante un riesgo evidente.
Gracias, Lupe. Luego volvemos contigo. Hemos hablado mucho de sanidad. Seguimos hablando de salud. En este caso, la del gobierno Ayuso Aguado. Siguen sonando esos tambores de moción o de elecciones. Pues bien, Pablo Casado ha querido acallarlos de golpe. Escuchen el pacto que ha desvelado en una entrevista en el radio.
Es el compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme.
En la Asamblea en Vallecas también se ha preguntado por ese run-run eterno. El portavoz del PP lo descarta por completo, mientras la de Vox reclama que se abran cuanto antes las urnas.
He hablado con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y me asegura textualmente que está en plena sintonía con Inés Arrimadas y con el partido de Inés Arrimadas.
La señora Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es tomar medidas cautelarísimas y convocar elecciones en la Comunidad de Madrid. Convocar elecciones para evitar la entrada de la izquierda con una moción de censura.
Aquí a la que convocamos es a nuestra compañera Elia Fernández. Contamos noticias, tenemos muchas más titulares en Noticias 14 Horas. Operación contra la pedofilia en Internet.
Hay 12 detenidos en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid. 4 de ellos son menores de edad. Compartían vídeos de graves abusos sexuales a niños muy pequeños.
El gobierno aprueba el nuevo techo de gasto.
Es el paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Banco de España ha advertido hoy de que no se pueden descartar escenarios económicos más pesimistas que los previstos.
El Constitucional rechaza suspender la inhabilitación de Torra.
Los jueces sí han admitido a trámite el recurso de amparo del expresidente catalán contra la resolución del Tribunal Supremo. El Constitucional además ha anulado parte del plan de relaciones exteriores de la Generalitat.
A por el Oscar.
El Hoyo, La trinchera infinita y Lo que arde han sido las 3 películas preseleccionadas por la Academia Española del Cine. La cinta elegida se conocerá el 3 de noviembre.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Acabamos de arrancar este informativo, pero vamos a hacer el primer parón en boxes, en los boxes de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas. Misma situación en las rondas M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
De esa situación despejada también damos parte en los transportes públicos de la región y en las calles de la capital, así que hablamos del tiempo.
El tiempo.
Situación despejada en las carreteras, Ainhoa González, y también en nuestros cielos.
Sí, en gran parte de la comunidad. En la sierra todavía quedan algunos restos de esas nubes bajas que están dejando la mañana, bueno, la primera mitad de la jornada, con ambiente brumoso, pero sobre todo en zonas altas. En localidades más bajas, bueno, pues ya se va abriendo el cielo, y en el resto de la comunidad el sol es el protagonista y está ayudando a que las temperaturas suban. Hoy se nota mucho. Ayer acabamos con máximas pues de 20, 21 en general, y hoy en cambio vamos a llegar, estamos ya acercándonos a los 24 grados, bueno, pues vamos a llegar a máximas de 24, 25 en muchos puntos. Una situación muy estable que ya os adelantaba ayer, que va a ser en general la tónica durante estos próximos días.
Pero este veranillo de San Octubre, llamémoslo así, el fin de semana se nos va.
Sí, sí, nos va a durar, nada, habrá que aprovechar, porque hasta el jueves vamos a tener unas temperaturas que incluso pueden ganar algún grado más mañana. Seguiremos con ambiente estable a pesar de que tengamos nubes, de nuevo esas nubes bajas otra vez en el arranque de la jornada en la sierra, pero hasta el jueves eso, temperaturas que se mantienen muy elevadas para estas fechas. El viernes empiezan a descender ligeramente, pero va a ser el fin de semana cuando caigan a plomo y nos quedemos otra vez por debajo de los 20 grados y con ambiente algo más inestable. Pero lo que decía, por lo menos hasta el fin de semana podemos disfrutar de estas temperaturas elevadas.
Disfrutemos mientras tanto. 2 y 8, Noticias 14 Horas. Quique Viso en la técnica, María José Francisco produciendo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? la resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. David Junquera.
A esta hora tiene que arrancar en Pontejos la cuarta reunión del grupo COVID, frente a frente, Illa y Escudero, Aguado y Carolina Darias. Una oportunidad para suavizar asperezas o para ahondar más en la brecha. Sobre la mesa, los primeros días de cierre de Madrid y otras 9 ciudades y, sobre todo, la contabilidad de cifras de la epidemia. Moncloa no se las cree y habla de artefactos que pueden estar falseando esa mejoría. Mientras Sol insiste en que dudar de los números es dudar de nuestros sanitarios, Begoña Alarcón.
Porque los datos que aporta Madrid, dicen, son objetivos y que Moncloa los cuestione sin contrastarlos les deja perplejos, porque solo se les considera creíbles cuando los datos son malos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acabó de asegurar en un tuit que en lugar de la responsabilidad se opta por el mensaje del miedo con Madrid. El consejero de Justicia, Enrique López, exige lealtad y que no se haga política con la pandemia.
Son datos objetivos que determinan nuestros sanitarios, que se pasan a una base de datos y se dan tal cual. Por eso no entendemos cómo se puede poner en cuestión datos sin ofrecer datos. Pedimos lealtad, pedimos responsabilidad y pedimos que no se hagan cuestiones políticas de algo tan importante como la salud pública.
En la Asamblea, el portavoz popular Alfonso Serrano califica de bochornoso el cuestionamiento de las cifras, porque recuerda, no las aporta el gobierno regional, sino los profesionales sanitarios.
Porque si alguien está diciendo que algún profesional sanitario está mintiendo o está inventándose altas hospitalarias o reducción en los contagios, que lo diga, pero realmente me parece realmente bochornoso.
La guerra de datos enturbia la reunión del grupo COVID, que ha comenzado hace apenas unos minutos en Pontejos. El vicepresidente Ignacio Aguado mantiene el papel de negociador, de mediador. Su portavoz parlamentario, César Zafra, también apela a la unidad.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, una vez más, sentarnos a una mesa, trabajar de forma leal todos. Que uno diga, que el otro diga, no va a solucionar absolutamente nada. Por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos.
La incógnita aún es saber si el ministro Illa pondrá sobre la mesa más restricciones. Fuentes del entorno de Díaz Ayuso explican a Onda Madrid que se mantienen en la línea de no aceptar imposiciones.
A la espera de conocer nuevas valoraciones desde el Palacio de la Moncloa, donde se supone que en breve comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nos vamos a ir a la Asamblea. En Vallecas se ha hablado esta mañana largo y tendido de ese ajedrez estadístico y ya hemos escuchado a los portavoces de los partidos que sustentan al gobierno de la comunidad, pero nos queda escuchar al resto de grupos. Pepe Frutos, los hay, que acusan al gobierno Ayuso de hacer trampas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, toda la oposición de izquierda duda de los datos del gobierno regional. El socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, reclama que la reunión del grupo COVID, que se está manteniendo ahora mismo, sirva para aclarar el asunto.
Yo no tengo más dudas que las dudas que tiene toda la ciudadanía, que es que no coinciden. Y cuando hay una no coincidencia entre los datos que del gobierno de la comunidad y los datos del gobierno de España, o dudo, o si no me acostumbro a vivir en esa contradicción.
Tanto Unidas Podemos como Más Madrid inciden en que el problema radica en cómo se están cuantificando y obteniendo los datos de contagio. Isa Serra, Pablo Perpiñá.
En primer lugar, porque están haciendo trampas con los datos. Están aportando gráficos donde la curva parece que desciende cuando lo que están incluyendo en ese gráfico es la tasa, la evolución de la tasa de nuevos positivos.
Yo creo que no hace falta tener un máster en Harvard para saber que si hay menos test, evidentemente hay menos diagnósticos, pero que los contagios estén debajo de la alfombra no significa que no existan.
Nota discrepante de Vox. Rocío Monasterio duda, pero de los datos del gobierno central.
Bueno, yo no tengo razones para no creer los datos de la Comunidad de Madrid. Sí que tengo razones para cuestionar absolutamente todo lo que publique Sánchez y el gobierno de Sánchez, porque desde febrero, desde marzo, nos han estado mintiendo sistemáticamente.
Sostiene que ha venido mintiendo sobre las cifras de contagios o también acerca de la incidencia en las residencias de mayores.
Gracias, Pepe. Esta mañana en Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo ha entrevistado a Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y jefe de urgencias del Clínico San Carlos. Más allá de las cifras que ofrece la CAM, él asegura que en el hospital están experimentando un descenso de los casos COVID.
Sin saber los últimos datos de las últimas horas, digo de urgencias, sí. Y hasta ayer, lo que ha habido es un descenso entre el 30 y el 40% del perfil de pacientes COVID.
Y la salud que vuelve a estar en entredicho es la del gobierno regional. Las informaciones que hablan de la ruptura Ciudadanos-PP siguen reproduciéndose e incluso nos colocan en un escenario de elecciones anticipadas, pero ojo, porque según Pablo Casado, ni ese escenario ni una moción son posibles. Neus Cerdá, el líder del PP, ha desvelado en una entrevista que existe un pacto para blindar el Ejecutivo Ayuso Aguado.
Asegura Casado que existe un compromiso firme con Inés Arrimadas. En Es Radio se ha mostrado así de contundente.
El compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme.
Ni adelanto electoral ni moción de censura, dos opciones que también descarta el popular Alfonso Serrano.
La presidenta me lo ha dicho textualmente, o sea, es decir, ella tiene el gobierno que quiere y es un gobierno con Ciudadanos. Y el resto son rumores, son mentideros, pero que desde luego no se corresponden con la realidad de lo que estamos haciendo.
La vicealcaldesa sí reconoce discrepancias entre la presidenta y vicepresidente, que achaca al estrés y presión del momento, pero Begoña Villacís insiste en que Madrid no está para una lucha política. Es momento, dice el portavoz en la Asamblea de Ciudadanos, César Zafra, de dar soluciones.
Podemos desmentir rotundamente todos estos rumores porque ahora mismo lo que nos ocupa es trabajar por sacar a Madrid lo antes posible de esta situación.
Mientras Ciudadanos siga teniendo posibilidades, no va a haber un gobierno de Más Madrid ni de populistas.
Pero para la oposición la situación es insostenible.
Es muy difícil que esto pueda durar demasiado. Esta es la verdad. Ahora, yo no le puedo decir lo que quiere decir la palabra demasiado. Este es el problema.
El socialista Ángel Gabilondo no descarta una moción de censura contra Ayuso, aunque reconoce que se necesita una mayoría para presentarla.
De la veracidad o no de las cifras COVID y también de la perenne crisis del gobierno regional ha hablado el alcalde de la capital. Martínez Almeida acusa a Moncloa de haber provocado el cambio en el protocolo de PCRs que ha llevado a que ahora se hagan menos. Aunque más, añade Mar García que solo el tiempo dirá si las medidas que se han impuesto en la capital son o no efectivas.
Aunque insiste el alcalde Almeida, no hay ninguna guerra de cifras. Es el gobierno de Sánchez, señala, quien debe dejar de marcar a la Comunidad de Madrid y explicar por qué las cifras no son reales. Añade el alcalde, además, una razón para que se reduzcan las pruebas PCR.
La Comunidad de Madrid hacía las PCRs en relación al protocolo anterior del Ministerio de Sanidad, como dijo Sanidad. La Comunidad de Madrid hace las PCRs ahora en relación al protocolo del Ministerio de Sanidad, como dice Sanidad. Si se hacen menos PCRs, porque la Comunidad de Madrid ha aplicado el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, no por otra circunstancia distinta.
Y es el tiempo quien debe decir si las medidas para la Ciudad de Madrid son o no precipitadas, mientras reconoce que es incompatible quedarse en casa con tener más zonas para el peatón y señala al delegado del Gobierno, que se ha convertido en una ventanilla a la que acudir a pedir.
Que ya está bien de decir que la responsabilidad y la competencia es del otro y que lo que tienen es que venir a mi ventanilla, decirme lo que ellos necesitan y yo ya veré si se los doy. No, señor delegado del Gobierno, son 10 ciudades, 4 millones y medio de personas, restricciones de movilidad que afectan a un derecho fundamental a la libre circulación, impuestas por el Gobierno de la Nación. Es usted quien tiene que coordinarnos a nosotros.
Y descarta el alcalde Almeida que haya una posible crisis en el pacto de gobierno de la comunidad.
Hay disensos, hay discrepancias, pero es cierto que luego son conscientes de que son un único gobierno que tienen la misión de sacar a Madrid de una situación dificilísima como la que hay ahora y por tanto yo creo que no hay riesgo desde luego de ruptura en ese gobierno.
Se pone como ejemplo con la vicealcaldesa Villacís, no hay motivo para la discrepancia, no es mala en política.
Noticias 14 horas.
En Madrid capital y hay las otras 9 ciudades confinadas, se vive la segunda jornada plenamente laboral de restricciones. Los controles se reproducen, pero de momento a expensas de lo que digan los tribunales. Seguimos muy pendientes de lo que dicen sobre las cautelarísimas pedidas por Vox. Aún todavía no se multa. Eso sí, ya hay algunos, por decirlo suave, pícaros que usan el salvoconducto de forma indiscriminada para seguir haciendo la vida de siempre. Jesús Clemente, tú has detectado alguno. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues hemos visto de todo.
todo, como si fuéramos uno de los policías que ha atravesado el coche, colocándonos y dispuesto un control express. Aquí en Moncloa paramos y preguntamos por salvoconducto y su uso adecuado. Prima la legalidad.
Y tengo el certificado, como que me tengo que desplazar a cuidar a esa persona mayor, entonces es el certificado que me han mandado para poder eso. Esta mañana, ayer no tuve problema, pero esta mañana sí, ya me lo han pedido. En Atocha, cuando he llegado, me lo han pedido.
Puedo hacer mi vida aquí en el centro, excepto, por ejemplo, mi hermano, que sí que está en Pozuelo, pero no pudiera verle. Pero bueno, hay que cumplir.
Y argumentan que para qué jugársela en salir si la capital tiene de todo. Otros matizan, casi todo.
Pues para quedar con mi novio, porque no voy a estar sin verle otra vez no sé cuántos meses, porque ya en el confinamiento sí que es verdad que lo respeté.
Pero el novio no es motivo justificado. ¿Dónde iba usted? Preguntamos. Siempre los hubo mejores y peores en el arte del engaño.
Bueno, es que trabajo al lado, entonces... Pues nada, voy al trabajo.
Hay policías por ahí, pero a mí todavía no me ha pillado, porque el horario justo no me toca.
Vale, ¿y si te pillan, qué les dices? ¿Por qué has venido?
Tengo un justificante, porque vengo a clase.
Picarescas puntuales aparte, responsabilidad generalizada entre los madrileños en este segundo día de restricciones.
Y visto que la epidemia encuentra su caldo de cultivo perfecto en las quedadas bajo techo, los madrileños se están acostumbrando a hacer su vida al raso. Clases particulares, gimnasias, reuniones han pasado de aulas, gimnasios y despachos a la calle. Marta Zúñiga, los expertos insisten en que nos reunamos al aire libre y si es imposible que mantengamos las estancias ventiladas.
Estancias con ventilación y ventilación para el alma, la que proporciona el aire fresco que respira patinando 5 días a semana, María.
Y ahora pues que ya no me atrevo, dadas las circunstancias que se transmite por el aire, como sabemos, pues venimos aquí al aire libre.
Aprovechamos las posibilidades de hacer vida al aire libre, de la vida confinada de hace bien poco a desarrollar determinadas actividades en la calle, áreas verdes para usos distintos a los habituales. Boxeo, por ejemplo, como Adrián, entrenador personal que ha pasado del gimnasio al césped.
Llevo 2 meses con muchísimos entrenos. La gente está contenta y estamos entrenando muy bien fuera, con precauciones siempre, con cada uno con su mascarilla, sin contacto, sin acercamiento nunca.
Podría volver algunos días, pero desde luego es un lujo entrenar en el Retiro y es muy agradable y lo vamos a seguir haciendo, aunque sea algunos días en el gimnasio y algunos días en el Retiro.
Importante ahora que llega el frío y haremos más vida en casa, la ventilación es fundamental, como recuerda el decano del Colegio de Químicos de Madrid, Ricardo Díaz.
Donde hay un ambiente cerrado tenemos que tener una fuerte calefacción por la parte de abajo y una extracción de aire por la zona superior. Es decir, tendríamos que tener una ventana, un extractor puesto en la parte superior para que se produzca una convección natural que esté continuamente retirando ese aerosol.
Y es que según los expertos, lo publica la revista Science, hay cada vez más evidencias de que el COVID se contagia por el aire.
Los ciudadanos se adaptan y los hosteleros tratan de hacerlo, pero cada vez lo tienen más difícil. El empeoramiento del tiempo, el cierre temprano, terminan de machacar a un sector que está sufriendo muchísimo este 2020. Hoy hemos visitado varios negocios y en todos nos hablan de la necesidad de prolongar la vida de las terrazas y conseguir que la gente interiorice lo de cenar un poco antes. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Dicen los camareros que por el miedo y las nuevas restricciones los clientes no se toman ya ni un café. La prohibición de consumir en barra ha provocado que se estén perdiendo el 50% de los desayunos.
El 50% por lo menos. Y desayunos muchísimo, muchísimo. Antes estaría sin parar ahora mismo. Y ahora fíjate cómo estamos. 2 personas. A peor. Esto va peor.
El adelanto del cierre a las 10 de la noche en la capital ha supuesto la cancelación de más de 75.000 cenas desde el pasado fin de semana. La gente demanda terrazas y por eso los hosteleros piden que se agilicen los trámites para poder instalar estufas. José Antonio Aparicio pertenece al gremio de restauradores de la Plaza Mayor.
Pues en un intento casi igual último de atraer a los clientes que puedan consumir con un mínimo de confort en la calle, sabiendo que el consumo al aire libre es la única vía ahora mismo que tenemos los hosteleros de Madrid para poder sobrevivir.
Desde que comenzó la pandemia, el ayuntamiento ha concedido 1.730 nuevas licencias. Se solicitaron casi 4.000 nuevas terrazas.
Gracias, Gloria. Desde el pasado viernes por la tarde les contamos están vigentes esas restricciones impuestas por Moncloa en la Comunidad de Madrid. Ya les hemos avisado que esas medidas están pendientes del aval de los tribunales. Ayer la audiencia ya denegó la suspensión cautelarísima que pedía un particular y hoy la que está en entredicho, la que puede tener pronunciamiento en breve, es la petición de Vox. Por el momento, la Fiscalía Lupe Ortiz ya ha dicho que la salud debe primar sobre la economía.
Sí, buenas tardes. Son medidas necesarias y proporcionadas. Se adivina en el escrito fiscal algún reproche que puede aplicarse al recurso que la Comunidad de Madrid ha interpuesto contra esas medidas en la Audiencia Nacional, porque explica que el único bien jurídico a proteger es el de la salud pública, sin tener que valorar la oportunidad de eficacia o trasfondo social y económico. Recordamos que la incidencia en la economía y el empleo es uno de los argumentos del Ejecutivo de Ayuso para tratar de que se tumbe la orden del Ministerio. Para la Fiscalía son medidas justificadas, adoptadas por razones sanitarias ante un riesgo extremo evidente. Veremos si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acoge la tesis del Ministerio Público y ratifica esas medidas. Cuando lo haga, se dará vía libre a las sanciones. Esta decisión en el Tribunal madrileño se espera para mañana. La que sí se ha producido ya es la de la Audiencia Nacional respecto a las cautelarísimas que solicitaba Vox. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado esa medida solicitada por Rocío Monasterio y ese grupo parlamentario contra la orden de sanidad. Estamos también pendientes de que el Tribunal de Madrid se pronuncie sobre el mismo tipo de medidas, sobre las cautelarísimas que también Vox pidió en el autotribunal para dejar sin efecto las restricciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Lo escuchaban, siguen decidiendo los tribunales, acaban de negar esas cautelarísimas pedidas por Vox en la Audiencia Nacional. Estamos pendientes de lo que dirán de las cautelarísimas pedidas por Vox también, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Decía la Fiscalía además que debe primar la salud sobre la economía. Lo cierto es que las cifras del paro dieron un respiro en este último mes. 36.114 nuevos afiliados a la Seguridad Social en Madrid y 5.387 desempleados menos respecto a agosto. En Madrid capital la tasa de paro sigue rondando el 12%, pero ahora que imperan nuevas restricciones que pueden hacer sufrir al empleo, nos preguntamos qué pasa en el resto de municipios y zonas de nuestra región, dónde mejora y dónde sigue en retroceso el empleo. Conectamos con los que pueden sacarnos de dudas. Nuestro equipo de corresponsales ronda en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, el sector industrial es el que se está viendo más afectado y por eso municipios como Alcalá de Henares ha subido el número de desempleados. Torrejón tiene casi 10.000 parados y varias empresas han anunciado cierres en los próximos meses también en Ajalbir. En San Fernando de Henares se está trabajando en un pacto local por el empleo con sindicatos y empresarios. El alcalde Javier Corpa detalla los datos de su municipio.
Es de 2.713 personas. Los vecinos que han encontrado empleo en los últimos meses, en el último mes, son 26 y la tasa de paro se sitúa en el 10,73%.
4.800 personas están sin trabajo en Rivas, cifra similar a la de Arganda del Rey.
En los municipios de la Sierra del Guadarrama el paro se ha comportado de forma desigual, aunque con respecto a los datos de septiembre del 19 aumenta entre un 20 y un 30%, sin embargo se reduce de forma considerable en Collado Villalba con 54 parados menos, Alpedrete menos 27 y Galapagar con 67 menos. Santos Esteban es el edil de trabajo galapagueño.
Vemos que estas cifras han sido bastante positivas dadas la situación actual que vivimos. Y esperamos y deseamos, y de hecho lucharemos por ello, para que esto sea algo continuado.
Mientras en los municipios con mayor peso de actividad turística se registra un incremento tras una temporada de verano muy complicada. Es el caso de San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Guadarrama y Navacerrada.
El paro en septiembre deja una bajada generalizada en todos y cada uno de los municipios que componen el sureste de la región, que por lo general ha tenido un buen verano en cuestiones de empleo. En Aranjuez, la cabecera de esta comarca, el desempleo se redujo en un 2,21% en septiembre, dejando en todo caso un total de 4.522 parados registrados. De todos ellos, 3.389, un alto porcentaje, son desempleados del sector servicios, el más afectado por la crisis del coronavirus. El secretario general de UGT en la comarca sur, Tomás Alonso, apunta a la recuperación progresiva de la actividad en las empresas para explicar los buenos datos.
Vemos que es una recuperación mínima
y que está basada pues un poco en la situación de retomar otra vez la actividad, sobre todo del comercio.
El verano ha sido una buena temporada para municipios meramente agrícolas como Titulcia, Villaconejo, San Martín de la Vega o Colmenar de Oreja, donde el sector primario es el que mejor ha soportado la crisis.
En el sur de Madrid, ligero descenso del paro durante el mes de septiembre. Una de las localidades que mejora estas cifras es Getafe, con 99 personas menos en las listas del paro. La concejal de empleo, Gemma Cáceres, señala que desde el gobierno están realizando acciones para la reactivación de la economía y del empleo.
Los momentos de grave impacto económico del COVID, no incrementar la cantidad de variedad de programas de formación para el empleo a través de la agencia local.
Por su parte, Fuenlabrada tuvo 108 parados menos que en agosto, si bien la cifra completa supera los 15.100 desempleados, mientras en Valdemoro el paro descendió casi un 1%, con 53 personas menos en sus listas, y Parla en un 0,72%, registrando una bajada de 80 personas en el total de desempleados, que hoy por hoy se cifra en 11.099. En el norte de Madrid, Alcobendas es uno de los municipios donde más fuertes se notan las consecuencias laborales de la pandemia. En concreto, la cifra de septiembre apunta a que hay 5.862 vecinos en paro, es decir, 885 más que en marzo. El concejal de empleo, Roberto Fraile, justifica estas cifras.
Al final somos el municipio más grande de toda la zona norte y, por tanto, el que más trabajadores tiene. Nuestro segmento económico fundamentalmente es el de los servicios. Ese se ha visto muy afectado.
Pese a todo, desde Alcobendas apuntan a una mejora en las últimas semanas.
Los números de septiembre ya indican que ante una leve mejoría, digamos, de la economía, hemos repuntado más que ningún otro municipio de la zona norte.
El paro crece en todo el norte, sí, pero lo hace de forma más ligera en algunos municipios. Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos o Colmenar, donde de marzo a septiembre el desempleo ha crecido en 200 y 313 personas, respectivamente.
En el suroeste, el paro da un respiro a la mayoría de los municipios de este lado de la región, en especial Alcorcón, que cuenta con 118 desempleados menos. Su alcaldesa, Natalia de Andrés, no se conforma.
Porque en la interanual, en el año pasado, hemos perdido 19 puntos. Con lo cual tenemos que recuperar esos 19 puntos ya.
Hay que seguir trabajando, asegura también el regidor de Las Rozas, José de la Uz.
Este último mes de septiembre bajó el paro en 51 personas, lo cual, pues hombre, siempre es un motivo de satisfacción.
Tendencia que se mantiene en municipios como en Pozuelo de Alarcón y en Boadilla del Monte, y que se rompe más al oeste, en localidades como, por ejemplo, en San Martín de Valiglesias o en Pelayos de la Presa, en donde la cifra de desempleados ha aumentado en 24 personas.
Y algo que seguro que inflará las cifras del paro, una nueva cadena de clínicas dentales ha quebrado. Dentix ha presentado concurso de acreedores.
Onda Madrid explica.
Aún no han cerrado las 350 clínicas que tiene Dentix en toda España, pero la mayoría han suspendido tratamientos y el cierre total podría darse en los próximos días. Vamos a explicar las consecuencias para clientes y trabajadores, Elena Rivas.
Se calcula que podría haber 100.000 personas afectadas, pacientes y 3.400 trabajadores en toda España, empleados que en muchos casos no han vuelto a las clínicas tras el confinamiento porque no han abierto, y en otros casos están dando largas a los clientes que se sienten estafados.
Pero una estafa al por mayor.
Yo he perdido 8.836 euros. En un tratamiento que iba a ser para mi hijo, se pagó el dinero en efectivo a través de banco y nada.
No me han terminado. Me sacaron los dientes el 21 de enero y no me han vuelto a llamar nada más. Vienes algo a preguntar y los unos por los otros que no saben nada.
Nosotros tampoco sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos y vamos a intentar explicar cómo hay que actuar en estos casos.
Hay que diferenciar entre dos tipos de clientes: los que tienen su tratamiento a medias o sin hacer pero pagado, porque pagaron en efectivo en la clínica por adelantado, o porque acabaron ya de pagar la financiación. Pueden reclamar su dinero si no les reubican en otras clínicas. Lo explica la portavoz de la OCU, Ileana Izberniceanu.
En este caso, se tiene que reclamar directamente a Dentix, que es quien no ha terminado el tratamiento y se ha declarado en concurso de acreedores. Por tanto, la única situación posible que vemos ahora mismo es comunicar esta situación al administrador concursal.
Eso sí, los consumidores de a pie son los últimos en cobrar. Primero se paga a la Hacienda Pública, las deudas a la Seguridad Social, después a los trabajadores y, por último, los clientes. Pero bueno, hay que reclamarlo.
¿Y los que no acabaron de pagar su tratamiento porque lo financiaron, dejan de pagar al banco? ¿Qué hacen?
Muchos recomiendan no dejar de pagar hasta que no tengas la comunicación oficial de que no van a seguir con tu tratamiento. Pero Rubén Sánchez, portavoz de Facua, dice que sí podemos dejar de pagar, devolver los recibos. Eso sí, comunicándolo al banco.
Tiene no solamente que paralizarse el cobro, sino que si la entidad financiera no reubica a ese paciente en otra clínica dental para continuar con el tratamiento, tendría que reembolsarle la propia financiera la totalidad o una parte proporcional del importe ya abonado.
Otro problema es a qué clínica te mandan a finalizar el tratamiento, porque se ha dado el caso de clientes de iDental, que recordaréis que quebró hace casi 2 años, que fueron traspasados a Dentix, así que han sido doblemente perjudicados, y hay gente a la que eso le ha causado problemas físicos.
Problema físico porque no puedo comer, no me han quitado lo que tengo, a mí me está dañando mi encía, resulta que yo tengo una infección que me está dañando el hueso, cabeza y todo, me duele todo, me tengo que estar vaso de pastillas.
En ese caso pueden reclamar, supongo, daños y prejuicios por mala praxis.
Sí, pero tienen que conocer el nombre del dentista que les atendió. Esto es una de las reclamaciones que hacen las asociaciones de consumidores, que haya un registro oficial de profesionales de las clínicas en todas las comunidades autónomas. También exigen que se hagan más inspecciones y modificar la ley para obligar a que las clínicas tengan seguro de responsabilidad civil.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya se lo hemos dicho antes, estamos muy pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que acaba de arrancar hace unos minutos. Vamos a Moncloa porque este martes 6 de octubre los nuevos presupuestos generales del Estado, llamados, quién sabe si esta vez sí, a sustituir a los presupuestos Matusalén de Montoro, inician su andadura. Flor Carazo, hoy toca el primer paso, techo de gasto.
A la espera de conocer los datos concretos, el techo de gasto de 2021 podría ya incluir la primera anualidad de los fondos de reconstrucción provenientes de Bruselas para hacer frente a la pandemia, unos 20.000 millones de euros. Una información que va a ofrecer en unos minutos la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora tiene la palabra la ministra Nadia Calviño, que ha anunciado que se espera una importante recuperación de la economía en 2021 y ha defendido las actuaciones del Gobierno, como la aplicación de los ERTE, para mitigar la crisis económica.
A partir de mayo, con el fin del confinamiento, los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo se han ido reduciendo de manera paralela a la reactivación de la economía. De hecho, desde mayo se han reincorporado a su empleo casi 2,7 millones de personas. Desde el pico de finales de abril, en el que estaban 3.400.000 trabajadores en ERTE, la cifra se ha reducido en estos 2,7 millones de personas, es decir, que más del 80% de las personas han salido ya de los expedientes de regulación temporal de empleo.
Otra cita importante económica de hoy ha sido la comparecencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha advertido que no se pueden descartar escenarios económicos más pesimistas que los previstos. Ha informado de una caída del PIB entre el 10 y el 12% y también ha advertido de que el paro podría subir hasta el 17% este año y el 18% en 2022. Ha reclamado una distribución eficaz de los fondos europeos.
En la medida en que esos fondos sean utilizados rápidamente y sean utilizados, sobre todo, adecuadamente, pues podrían generar un impulso a la recuperación económica muy significativo, ¿no? Yo creo que es probablemente de los mensajes de política económica más importantes en términos coyunturales que tenemos en este momento.
Hernández de Cos ha incidido en que los recursos públicos son limitados y ha aconsejado focalizar las medidas de ayuda a empresas y trabajadores para que su uso tenga un retorno elevado.
Noticias 14 horas.
Volvemos a la crónica regional, aunque ya casi no se hable de ello, se siguen realizando los test de antígenos que anunció la Comunidad de Madrid. Las pruebas, eso sí, no están contando con la afluencia deseada de madrileños. La comunidad quiere hacer 1 millón de test, pero de momento más de la mitad de los citados están pasando de la llamada. El testeo continúa de momento en barrios de Vallecas, pero pronto empezará en San Sebastián de los Reyes, Eva Prat.
Solamente una de cada tres personas que recibió el SMS está acudiendo a hacerse el test. Hay miedo a dar positivo y no solo por razones de salud.
Hay personas que tienen más reticencia a venir a hacerlo por el trabajo, por miedo, claro, a la cuarentena y ya sabe cómo están los trabajos y demás.
Que perdemos 15 días de trabajo, pero ¿y nuestra salud?
En barrios como Entrevías, Nueva Numancia o El Pozo son sobre todo los mayores quienes sí encuentran motivos para acudir a la cita.
Tienes que venir, pues soy de riesgo también y tengo nietos.
Yo estoy deseando de hacérmela, ya no por mí, sino yo tengo nietos, tengo hijos y para que vengan a casa y verme, pues necesito hacérmelo.
Y piden a los desertores que sean solidarios.
La juventud es la que no viene. Y en este barrio pues viven muchas familias dentro de un piso. Entonces yo creo que por ellos y por nosotros.
Porque esto tenía que hacerlo obligatorio. Porque ocurre lo que ocurre, que muchos de ellos no vienen.
En estos barrios solo se han hecho 2.400 test de los 12.000 inicialmente previstos. Por eso, la Comunidad de Madrid ha ampliado la convocatoria y se hará las pruebas también a quien acuda sin cita.
Gracias, Eva. Una pasarela para que los chavales vayan a comer hamburguesas. Los vecinos de Ciempozuelo recuperan estos días una demanda ya histórica. Quieren un paso seguro para cruzar la M404. Esa carretera separa la localidad de un polígono industrial en el que hay varios establecimientos comerciales y restaurantes de comida rápida muy frecuentados los fines de semana. El ayuntamiento ya está en ello, Chechu Balbuena.
Esta conocida cadena de hamburgueserías es una de las pocas alternativas de ocio con que los adolescentes cuentan en Ciempozuelos. ¿Dónde está el problema? En que para acceder a ella tienen que cruzar los dos carriles de circulación de la M404, con el riesgo evidente de que un día se pueda producir un atropello. Los padres de los menores viven angustiados esta situación. David es uno de ellos.
Y vamos a tener un día, esperemos que no, pero la desgracia es que un coche se lleve por delante un grupo de chavales, de adolescentes, además que son los que van a...
El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha anunciado la licitación de una pasarela elevada que evite el riesgo para los chavales del pueblo. Tiene un coste de 400.000 euros. Hasta entonces han pedido a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid los permisos necesarios para instalar un semáforo y un paso de peatones. Lo explica a Onda Madrid la alcaldesa Raquel Jimeno.
Dirección General de Carreteras, que es a quien le corresponde, se niega a poner ahí ese paso de peatones y ese semáforo y tampoco nos deja el Ayuntamiento poner esos dispositivos.
Hasta que haya una solución al problema, ha pedido a los chicos y chicas de Ciempozuelos que utilicen el cruce habilitado más abajo, a 500 metros del establecimiento hostelero.
Galapagar abre espacios para los peatones. El ayuntamiento ha iniciado una experiencia piloto y va a peatonalizar durante medio año alguna de sus principales calles. Quieren saber si eso potencia las ventas locales y en función de los resultados, Pilar Rivera decidirán si este cambio es permanente.
Sí, el consistorio galapagueño determinará si se peatonalizan definitivamente 5 calles del casco urbano en función del grado de cumplimiento de los objetivos que persigue la iniciativa. Alberto Gómez, alcalde en Galapagar.
De manera que podamos tener mayor espacio posible para el paseo, para poder estar en la calle, para que nuestros comercios también, que lo están pasando por una época muy complicada, pues también poder darles una ayuda.
Entre los vecinos, como en Bótica.
La gente nos hemos hecho muy cómodos y queremos ir en coche a todos los sitios.
Cuando seamos peatones nos va a venir bien.
Los comerciantes en general de acuerdo, pero con matices.
Chance a los peatones, maravilloso. Ahora, lo que sí tienen que poner también es que dejen a la gente llegar al centro, que lleguen bien, que tengan sitio para aparcar.
Pues esto es como todo, hay que probar.
La peatonalización del centro de Galapagar será una realidad antes de final de año y se prolongará hasta el mes de junio.
En Arroyomolino siguen las pesquisas para saber qué pasó este fin de semana en el Parque del Pinar. Este espacio verde amanecía el domingo con todo tipo de mobiliario urbano sumergido en uno de los lagos. El testimonio de un vecino podría ser clave para dar con los vándalos. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. El vecino que avisó a los agentes podría ayudar a identificar a los vándalos. Hablamos en plural porque por el grado de destrozo que se ha causado aquí en este Parque del Pinar, si algo tiene claro la policía local de Arroyomolinos es que no fue una sola persona. Subinspector José María Nogales.
Son las barandillas y varios tablones de madera, muchas papeleras, también un par de bancos.
Y todo apareció en el lago.
Y una vez que lo ven suelto y lo rompen, pues eso, intentan producir el mayor daño. ¿Por qué? Porque ahora se ha tenido que vaciar el estanque.
La cámara del parking, que da acceso al parque, y el testimonio del vecino podrían ser claves.
Bueno, pues mira, me encontré que había un vehículo aquí estacionado, también hay al lado un bar, que también hablaremos con el dueño por si a lo mejor, pues eso, a la hora de él ir a abrir allí, pues pudo ver algún vehículo estacionado, porque hay para acceder allí hay una zona, un parking, pues a lo mejor que nos pueda también facilitar alguna matrícula o algo más.
Los agentes continúan investigando. La sanción, además de una alta cuantía económica, podría llevar pena de prisión de 1 a 3 años.
Paracuellos ofrece algo muy valioso para los cuidadores de dependientes. Ofrece tiempo. El ayuntamiento pone en marcha un plan de respiro familiar para todos aquellos que tienen una persona dependiente a su cargo. Para ofrecerles unas horas de descanso al mes, un especialista se desplazará a su casa y los sustituirá reduciendo el desgaste. Que suponen estos cuidados. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo para uno mismo. Eso es lo que Paracuellos de Jarama ofrece a los cuidadores que dedican una grandísima parte de su día a atender a familiares que necesitan de su ayuda. Y es que el consistorio se ha dado cuenta de que hay personas que al final dedican todo su tiempo a atender a los demás. Y por eso el objetivo ahora es cuidar a los que cuidan. Ana María Rodríguez es la concejala de Asuntos Sociales.
Los cuidadores familiares pasan mucho tiempo de dedicación y tienen que vencer la soledad, la depresión, el estrés, mantenerse activo y sobre todo cuidar la salud física y psíquica.
Para ello les van a conceder 4 horas libres para que hagan lo que quieran, sin preocuparse de tener una persona a su cargo, porque durante ese tiempo habrá profesionales que estén atendiendo a sus familiares dependientes.
Preparación de alimentos y suministros de fármacos, acompañamiento a paseo, movilizaciones y cualquier actividad lúdica o de terapia que pudieran necesitar.
En Paracuellos de Jarama hay un 3% de población dependiente y a su alrededor siempre hay alguien atento que ahora tendrá a otros que miren por él.
Lo que se está acabando es el tiempo de este informativo, pero antes tenemos un mensaje que darles.
Sí, un mensaje además importante porque se está acabando el plazo. Mañana, miércoles 7 de octubre, se producirá el nuevo apagón digital para poder seguir viendo los canales de televisión actuales, incluido Telemadrid. Debemos adaptar nuestras antenas. Es fundamental que resintonicemos nuestros televisores porque en el caso de no recibir los canales tenemos que llamar al antenista. Toda la información, por si aún queda alguna duda, la tienen disponible en la web televisiondigital.es.
...14:44, repasamos hasta ahora lo más destacado en titulares con Elia Fernández. Nuevo rechazo a suspender las restricciones en Madrid.
La Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por Vox. La Fiscalía ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de la región un escrito avalando las limitaciones a la movilidad en la capital y 9 municipios para frenar la transmisión del coronavirus.
Cuarta reunión del Grupo COVID.
Comunidad de Madrid y Ministerio de Sanidad se ven a esta hora en plena guerra de datos sobre los contagios en la región. Isabel Díaz Ayuso en Twitter ha dicho que en lugar de la responsabilidad se opta por el mensaje del miedo con Madrid. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, pide lealtad.
Son datos objetivos que determinan nuestros sanitarios, pasan a una base de datos y se dan tal cual. ¿Cómo se puede poner en cuestión datos sin ofrecer datos? Pedimos lealtad y pedimos que no se hagan cuestiones políticas de algo tan importante como la salud pública.
El alcalde José Luis Martínez Almeida sale en defensa de la comunidad.
Lo que toca es que si se ponen en duda unas cifras, no se haga una afirmación, sino que se demuestre. Y mientras no se demuestre, es irresponsable poner en duda esas cifras.
PP y Ciudadanos niegan un adelanto electoral.
Y defienden la fortaleza de su pacto en Madrid por encima de las diferencias, según el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
He hablado con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y me asegura textualmente que está en plena sintonía con Inés Arrimadas y con el partido de Inés Arrimadas.
Podemos desmentir rotundamente todos estos rumores porque ahora mismo lo que nos ocupa es trabajar por sacar a Madrid lo antes posible de esta situación.
Amplían los test de antígenos a más población.
Ante la baja respuesta de los convocados vía SMS se está dando la opción a los vecinos que quieran hacerse la prueba de manera voluntaria. Hoy siguen en Puente de Vallecas y pronto llegarán a San Sebastián de los Reyes.
Porque esto tenía que hacerlo obligatorio, porque ocurre lo que ocurre, que muchos de ellos no vienen.
Entonces yo creo que hacen, pero lo suyo era que viniese, porque bien para ellos y bien para todos.
Y primer paso para los presupuestos.
El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del techo de gasto de más del 50% hasta los 196.000 millones de euros, gracias a las ayudas que España recibirá de la Unión Europea. El Gobierno espera una caída del 11% del PIB en este año y una fuerte recuperación en 2021.
Acaba aquí este Noticias 14 horas. Tiempo ya para Cultura Express y para Isabel García Regadera.
David Junquera, gracias. Pues ya ha comenzado la carrera para los Óscar, así que vamos a estar pendiente de esa y otras cuestiones relacionadas con la cultura.
Pues todo tuyo, Isabel. Nosotros volvemos mañana. La información vuelve en el boletín a las 4 de la tarde. Tienen también Madrid Directo y El Enfoque. Nosotros, ya les decimos, volvemos mañana. Hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.